solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huele Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Por los recuentos de las noticias más relevantes de lo que es enero, febrero, marzo, abril y ahora estamos comenzando el mes de mayo. También los invitamos a que nos escriban sus noticias y sus comentarios al correo electrónico noticiero@quehuelga.org y también a quehuelga@quehuelga.org. Vamos a seguir con las noticias de mayo, como decíamos, y en prácticamente todos estos meses hemos estado haciendo el recuento de la resistencia electricista, y para comenzar este mes, el 3 de mayo, se inició la huelga de hambre, 10 mujeres esmeitas frente a las oficinas del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas, ONU, en México, ubicadas en la calle de Alejandro Dumas, Polanco. A la huelga de hambre del Zócalo se unió también el ayuno de electricistas de Toluca, que inició el viernes 30 de abril. Para inicios de mayo ya eran 92 compañeros en huelga de hambre, con el objetivo de propiciar el mayor número posible de adhesiones a sus demandas. Desde el 5 de mayo iniciaron los ayunos escalonados, solidarios en el Zócalo de Cuernavaca, mismos que serán de 24 a 36 horas para acompañar la huelga de hambre de los esmeitas. El 6 de mayo se cuentan cerca de 100 trabajadores y trabajadoras en huelga de hambre. Los primeros 10 llevan ya 12 días en esta iniciativa en recuperación de su empleo.
El sábado 8 de mayo se realizó una Asamblea General de Esmeitas que aprobó realizar una nueva oleada de volanteos masivos a partir del lunes 10 de mayo, así como movilizarse el martes 11 hacia la Suprema Corte para entregar a esa instancia las firmas de los electricistas en resistencia que exigen recontratación. El lunes 10 de mayo, la huelga de hambre recibió el refuerzo de 500 mujeres que se sumaron a la medida de los esmeitas por 24 horas.
El martes 18 de mayo se anunció el retiro de 4 huelguistas en el campamento de Toluca tras 20 días de ayuno. Esto por recomendación médica. En ese campamento también había mucho movimiento. 6 de los 13 huelguistas habían tenido que ser internados en clínicas particulares por el deterioro de su salud. 2 regresaron al ayuno y 4 se retiraron de manera definitiva.
El jueves 20 de mayo, frente a la tormenta que se anunciaba, Martín Esparza declaró que aún en el caso de una decisión adversa al ESME por parte de la Suprema Corte de Justicia, la lucha civil y pacífica de los electricistas seguiría.
El viernes 21 acudieron al campamento del Zócalo abogados y académicos nacionales y extranjeros que se solidarizaron con la huelga de hambre y se comprometieron a elaborar un informe y difundirlo internacionalmente.
Al sábado 22 de mayo, del grupo de 10 electricistas que había iniciado la huelga de hambre, solo quedaban 4. En Ciudad Monstruo, en total, quedaban 68 huelguistas y en Toluca había otros 4 compañeros. Como parte de su campaña de difusión, el sindicato siguió visitando organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El domingo 23, Rubén Castañeda fue enviado al hospital, uno de los golguistas con riesgo de trombosis venenosa en la pierna izquierda, tras cumplir casi 30 días de ayuno. Con Rubén sumaron 19 los huelguistas que habían debido abandonar la huelga por complicaciones médicas. Entre el 24 y el 31 de mayo se retiraron otros 10 esmeitas. En Toluca, a finales de mayo, permanecían 6 electricistas en huelga de hambre. Al lunes 31 quedaban 41 compas en el campamento del Zócalo.
El lunes 24 de mayo se organizó un mitin frente a la Secretaría de Energía en Insurgentes y Eje 5. Ahí, 40 esmeitas se sacaron sangre y con ella pintaron los muros de la dependencia y mantas con leyendas como «Con sangre defendemos la huelga de hambre», «Que es el y Calderón, no oculten la información».
El martes 25 de mayo, a instancias de la llamada Comisión de Seguimiento de la Cámara de Diputados, la dirección del ESME se encontró con una delegación de la Secretaría de Gobernación encabezada por Roberto Gil. El encuentro no tuvo avances, pues las partes retiraron sus posturas. El gobierno federal da por muerto el contrato colectivo y el ingreso de los esmeitas a Comisión Federal de Electricidad, ofreciendo contratos de servicios para empresas formadas por los trabajadores, así como contratación individualizada a cuentas gotas.
El jueves 27, Martín Esparza acudió de nuevo a la Suprema Corte de Justicia para entregar al presidente de ese tribunal la sentencia del Tribunal Internacional de Libertad Sindical acerca del decretazo. El mismo jueves 27, pero en Cuernavaca, la Policía Federal desalojó violentamente al resguardo esmeíta en la planta de Teopanzolco. 600 federales con equipo antimotines que usaron además gases y balas de goma contra un centenar de electricistas desarmados. El saldo de la agresión fue de 10 trabajadores heridos y 2 detenidos. Además del desalojo, el sábado 29 de mayo se conoció la existencia de órdenes de aprehensión por los delitos de sabotaje y lesiones en contra de Héctor Salazar Porcayo y Marco Antonio García Barrera, subsecretario general y subsecretario del Trabajo de la División Cuernavaca.
El domingo 30 de mayo, un grupo de esmeitas logró colarse en la ceremonia de traslado de los restos de caudillos de la independencia en la que participó FECAL, y consiguieron que los asistentes dieran una buena rechifla y toda clase de insultos al presidente del desempleo.
Bien, pues ese fue el recuento de la lucha electricista para el mes de mayo. Seguimos acá con otra dolorosa noticia. Ya en el mes de abril habíamos reportado un asesinato en la región Triqui. En el mes de abril habíamos reportado un asesinato en la región Triqui. Hay que decir, por cierto, eso lo olvidamos mencionar, de una vez lo digo ahora que llegamos a la cuestión de los Triquis, que la Qué Huelga estuvo acompañando todo este asunto de manera muy cercana, y pues hicieron varios especiales, entrevistas en directo, visitas a la cabina, visitas al campamento Triqui. Por eso quizá el espacio de noticias no lo refleja tanto, pero sí recordamos que a finales de abril, me parece que es el 24 o el 27, una caravana que viajaba a la región Triqui con compañeros de Bocal, compañeros de Cactus, alguna gente de la ciudad Monstruo, fue baleada por paramilitares en el paraje de La Sabana y murieron dos compañeros, Betty Cariño y Jiri Yacola, de origen finlandés este último. Esto, pues como decimos, lo estuvimos difundiendo, o lo estuvieron difundiendo a través de varios programas en la Qué Huelga Radio, por eso no salió, pero bueno, aprovechamos para decirlo. Y ese asesinato de finales de abril no bastó, esos tres asesinatos que se registraron en abril no bastaron, de modo que en mayo, el 20 de mayo, se reportó el asesinato de los compañeros Timoteo Alejandro Ramírez, de 44 años, y Cleriberta Castro, de 35 años, en la comunidad de Yosoyushi, perteneciente al municipio autónomo de San Juan Copala. Más sangre de los compas del municipio autónomo de San Juan Copala.
Y en la lucha por la defensa de la vida, el 28 de abril, se llevó a cabo una asamblea truncada por las autoridades del estado de Guerrero en el caso de La Parota, que dio un aval espurio a la construcción de esta presa. La Parota, proyecto que había sufrido una derrota contundente en meses pasados, tanto en las comunidades como en los tribunales, ahora volvió a la carga, y el lunes 24 de mayo, miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero se movilizaron en la capital de Guerrero para apoyar al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa.
Y en otra noticia de la migración, también los mexicanos seguimos siendo el tiro al blanco de la puerca migra. Mata la migra a Anastasio Hernández Rojas. El viernes 29 de mayo fue detenido en San Diego el ciudadano mexicano Anastasio Hernández Rojas, de 42 años, por no portar documentos migratorios. Anastasio es padre de 5 hijos estadounidenses y ha vivido en San Diego desde hacía más de 20 años. Al ser conducido a la frontera para ser deportado y estando a unos pasos de la garita de San Isidro, Anastasio Hernández fue brutalmente golpeado por más de 20 agentes con toletes, pies y puños, aplicándole además descargas eléctricas. Al ingresar al hospital se le diagnosticó muerte cerebral y el lunes 31 de mayo murió de un paro cardíaco. También del otro lado avanza la guerra de exterminio contra los pobres.
Por otra parte, también en mayo iniciaron movilizaciones nacionales el Magisterio Democrático. El calendario del poder marcaba que el 15 de mayo se celebraba el Día del Maestro. Por lo tanto, el viernes 14 se anunció un aumento global de 6.4%, ligeramente por encima del tope salarial marcado por el gobierno federal en 2010. Sin embargo, el Magisterio Democrático evaluó y en un amplio pliego de peticiones que dio a conocer el sábado 15 de mayo, no había recibido absolutamente ninguna respuesta. Ese mismo día, 15 de mayo, el Magisterio Democrático realizó una marcha de la Normal al Zócalo de Ciudad Monstruo, contando con la presencia de 5.000 profesores de 18 estados. El domingo 16 de mayo se llevó a cabo la Asamblea Nacional Representativa del Magisterio Democrático, donde se decidió que los ejes de esta nueva jornada de lucha fueran: anulación de la Alianza por la Calidad de la Educación, derogación de la reforma a la Ley del ISSSTE y la exigencia de un aumento salarial real y no de simulación, como lo otorgado el 14 de mayo pasado. El 17 de mayo se instaló un campamento, el cuarto instalado en el Zócalo de Ciudad Monstruo, a fin de dar a conocer las demandas magisteriales. Buena parte de ellas tienen que ver con los efectos de la Alianza por la Calidad de la Educación, que está desconociendo los derechos de los maestros. Un ejemplo de ello es que algunas escuelas se adoptaron el llamado horario ampliado, prolongando las clases hasta las 2:30 de la tarde, pero la SEP se niega a que esta prolongación forme parte de la jornada laboral, por lo que no tendrá impacto en aguinaldo, prestaciones ni derechos a bonos. A ello se agrega la exigencia de la derogación de la nueva Ley del ISSSTE y un aumento salarial que tenga un ingreso mayor hacia los docentes.
Y el 17 de mayo se llevó a cabo una megamarcha en la capital de Oaxaca. Durante el mitin, el secretario general de la sección 22 señaló que la Comisión Política del Magisterio acordó rechazar las respuestas ofrecidas por el gobierno federal y estatal porque son evasivas y sin compromisos. En Morelos, la movilización partió de la colonia Chipitlán y concluyó frente al Congreso de Morelos, contando con la participación de cientos de maestros. En esa entidad se ha avanzado en la formulación de un plan alternativo a la Alianza por la Calidad de la Educación, y como en todo el país, se exige la salida de la cacique Elba Esther Gordillo. El lunes 24 de mayo se realizó una movilización a la Secretaría de Gobernación para exigir la instalación de una mesa de negociaciones con el gobierno federal.
También el lunes 24, pero en Chiapas, miembros de la CENTE se movilizaron en Tuxtla Gutiérrez para denunciar acoso y persecución contra 20 profesores, entre ellos Javier Saavedra Castro y Pedro Gómez, acusados de asociación delictuosa. Estas acusaciones están relacionadas con la participación de los profesores en movilizaciones de su organización. A Saavedra y Gómez los detuvieron el pasado 30 de abril y están libres bajo fianza. Los maestros chiapanecos exigen que se anulen los procesos legales y las órdenes de aprehensión.
El miércoles 26 de mayo, el gobierno federal dio un marcho atrás en su de por sí raquítico ofrecimiento del lunes 24 y redujo su intervención al envío de memorandos o cartas a las dependencias involucradas en el conflicto magisterial. Los maestros marcharon y llegaron a las inmediaciones de Secretaría de Gobernación, donde hubo algunos roces con los federales con los policías que resguardaban la dependencia. En Morelos, los maestros democráticos pararon labores durante 2 horas, apoyando así las exigencias de anulación de la Alianza por la Calidad de la Educación y exigiendo la salida de la cacique Gordillo.
El viernes 28, miles de maestros, miembros de las 26 delegaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, marcharon del Zócalo a Gobernación para exigir que se abran canales de negociación con el gobierno federal. Durante horas, los docentes estrangularon esa dependencia, haciendo frente a un impresionante despliegue policiaco, tanto de federales como de granaderos.
El lunes 31 de mayo, maestros oaxaqueños instalaron su plantón permanente en Oaxaca capital y hasta el 14 de junio, fecha en que está convocada una mega marcha. En Michoacán estuvieron tomadas las oficinas de la Secretaría de Educación Pública del Estado. Bueno, pues ahí estuvo esta nota sobre la resistencia magisterial, que como habíamos visto ya desde abril se estaban movilizando, pero es en mayo que cobra fuerza esta movilización cada año con el anuncio del aumento salarial y con la movilización de la CENTE, que durante años, a pesar de no tener siempre la representación de las secciones sindicales, se moviliza masivamente y logra abrir canales de negociación con el gobierno federal y los gobiernos estatales. Vamos a seguir con los presos políticos. Acá se anuncia un ayuno en Campeche.
Sí, del 14 al 27 de mayo, los compas Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja, miembros de la Red Nacional de Resistencia contra las Altas Tarifas Eléctricas, habitantes también de Candelaria, Campeche y presos de conciencia reconocidos por Amnistía Internacional, realizaron un ayuno en demanda de su libertad inmediata. Un amparo del Tribunal Unitario del Circuito de Mérida, Yucatán, había reconocido que no se cometió ningún delito, pero las autoridades judiciales han desconocido esta decisión y mediante un recurso de revisión del amparo los mantiene en prisión a los tres compañeros. Ante la huelga de hambre, la magistrada Luisa García Romero se comprometió a atender el caso en 15 días, a ver a qué horas.
Y en otra noticia de asesinatos, esta vez en Veracruz. Carlos Zamora fue asesinado el domingo 2 de mayo en el poblado 1 de Uxpanapa, Veracruz. Carlos es hijo del dirigente chinanteco Juan Pablo Zamora Bonilla, dirigente del Consejo Indígena del Uxpanapa. Carlos era estudiante y tenía apenas 17 años de edad. Fue ultimado por un pistolero de la región. El Consejo Indígena del Uxpanapa ha encabezado la lucha de los indígenas chinantecos desalojados por la construcción de la presa Miguel de la Madrid en los municipios oaxaqueños de la cuenca del Papaloapan, para obligar al gobierno federal a cumplir los compromisos pactados como son dotación de tierras, de créditos y de servicios.
Y en Chiapas, el 2 de mayo, la Junta de Buen Gobierno de la Realidad denunció que el gobierno está construyendo una brecha alrededor de la Reserva de Biosfera de Montes Azules y expresó su preocupación por un nuevo desalojo de poblados zapatistas radicados en dicha reserva. La Junta de Buen Gobierno de La Garrucha denuncia los hechos de violencia en el ejido de Peña Limonar, municipio de Ocosingo, donde han sido secuestrados 5 compañeros bases de apoyo y hay además 9 compañeros desaparecidos. Los hechos sucedieron el 10 de mayo por la mañana. El comunicado también denuncia el cerco militar y paramilitar que en ese momento vivían las comunidades zapatistas de la región, cuyos desplazamientos y actividades son vigilados de cerca. Los 5 compas secuestrados por paramilitares del ejido Peña Limonar fueron entregados a la policía estatal y recluidos en el penal de Ocosingo el martes 11 de mayo para finalmente ser liberados sin cargos el miércoles 12 de mayo.
En Oaxaca, nuevo ataque de Ubisoft. El sábado 15 de mayo se informó que 6 mujeres y 5 niñas y niños del municipio autónomo de San Juan Copala fueron retenidos por miembros de Ubisoft en la comunidad de La Sabana. Esta detención estuvo precedida por la de 2 compañeras triquis, Margarita López y su sobrina Susana Martínez, que con un grupo de habitantes de San Juan Copala habían salido a comprar alimentos a Juslahuaca, cabecera municipal, el viernes 14 de mayo. El domingo 16 de mayo se informó que todas y todos los detenidos en La Sabana habían sido liberados y habían llegado con bien a Copala.
Y en internacionales volvemos a Latinoamérica con Bolivia por el respeto a los derechos de las comunidades. El 4 de mayo sumaron ya 16 integrantes del Movimiento de Trabajadores Campesinos Indígenas Sin Tierra de Bolivia, MST, en la huelga de hambre indefinida iniciada el 29 de abril frente al Palacio de Justicia de la ciudad de Santa Cruz. Los huelguistas denunciaron el desalojo ilegal de 180 familias en la localidad de San Ignacio de Velasco y exigieron se detengan las agresiones perpetuadas por bandas delictivas que obedecen a órdenes de latifundistas y de algunos malos funcionarios y autoridades de la provincia de Velasco, quienes fuera de todo principio de legalidad, vociferan que ya son autónomos e incitan y ejecutan violencia y reiteradamente tratan de resistir a las decisiones de las autoridades nacionales competentes en esa materia agraria.
En Honduras, el 16 de mayo, el Frente Nacional de Resistencia Popular distribuyó entre colectivos y organizaciones más de 1 millón de papeletas para firmar una declaración soberana. Estas boletas se presentarían al Congreso Nacional en exigencia de que se instale una asamblea constituyente que formule una nueva constitución, un nuevo pacto para la sociedad hondureña.
Y en Argentina, contra déjenme, ya se me movió aquí, en Argentina, por la reparación histórica. Organizaciones territoriales de las provincias, junto al movimiento Tupac Amaru, realizaron una marcha del 12 al 20 de mayo para llegar a Plaza de Mayo y exigir la incorporación de sus demandas en la agenda pública y de la actual gestión de gobierno. Los pueblos originarios exigieron la creación de un estado plurinacional. Entre sus demandas se encuentran las siguientes: reparación territorial, reconocimiento y restitución a los pueblos originarios y sus comunidades de tierras, aptas y suficientes que permitan satisfacer las necesidades imperiosas de espacio físico para el desarrollo económico y cultural de la población.
En Colombia, movilización contra el acuerdo con la Unión Europea. El 19 de mayo se movilizaron miles de productores de lácteos que rechazan el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea. Estos productores pidieron al Congreso colombiano que rechace la ratificación del tratado, en tanto la apertura de fronteras destruirá la producción local, afectando a más de 450.000 familias. Las manifestaciones tuvieron lugar en las provincias de mayor actividad pecuaria, como son Boyacá, Antioquia y Nariño, y en ellas participaron productores indígenas y contingentes solidarios.
Para finalizar, tenemos la noticia del ataque militar israelí a la flota humanitaria. En la madrugada del 31 de mayo, el ejército israelí disparó en aguas internacionales contra la Flota de la Libertad del movimiento Liberen a Gaza, una organización no gubernamental pro-palestina que se dirigía a la Franja de Gaza para entregar 10.000 toneladas de ayuda.